¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, volvamos a hacer unos legales breves. Esta no es la historia del cine. Esta es una historia del cine y una simple, como para que todo el mundo la pueda entender. Porque el cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento, y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, con eso sacado del medio, sigamos. Para el final del episodio anterior, Hollywood había vivido una nueva época dorada, pero se le complicó regular los gastos. Dos jóvenes fanáticos de la ciencia ficción y el cine de género habían metido altos dividendos con películas que parecían para audiencias más jóvenes, y los estudios se dieron cuenta que podían ganar mucha guita con menos esfuerzo. Había nacido la época del blockbuster, o el tanque, o la película de evento. Entre mediados de los 70 y principios de los 80, todos los estudios querían tener una. ¿Y saben qué? La tuvieron. Y esos fueron los años 80, una década que al día de hoy se niega a morir. La década que ayudó a consolidar el modelo de blockbuster, haciéndolo incluso más accesible.
Y cuando decimos accesible, decimos...
haciendo que las películas sean más bobas, bastante más bobas. Pero ojo, que también hubo buenas, pero probablemente nos acordemos más de las bobas. Hoy vamos a hacer un esfuerzo para entender por qué existieron las bobas y para recordar las buenas todo lo que podamos. ¿Qué pasó? ¿No hubo más películas buenas? No, para nada. Siguió habiendo. El tema es que las buenas se siguieron haciendo, pero se hizo más cuesta arriba la distribución y la exhibición.
No me digan que estuvieran viendo la cartelera de lo que hay para ver en cine y esto les resulta terriblemente familiar.
Porque en los años 80 empezó todo lo que vivimos hoy, pero no quiero spoilear.
Qué boludez el spoiler, hecho sea de paso, ¿eh?
No demoremos más, empecemos a entender el porqué de tanta película así. Los estudios encontraron una forma ideal de profundizar el modelo del tanque o blockbuster con un concepto que iba a aprender, el high concept. El high concept, que traducido libremente sería algo así como alto concepto o incluso una muy buena idea, es básicamente la producción de películas con una premisa muy simple de explicar. La idea era que si vos le podías explicar una sinopsis a alguien en dos líneas y engancharlo, las posibilidades de taquilla de una película crecían exponencialmente. No estaban del todo errados, no vamos a mentir. Si analizan casi cualquier tanque de esa época, se puede explicar en dos líneas. Y es más, esos high concepts después se aplicaban solo usando el título de la película para explicar la sinopsis de otra película. Esto es duro de matar en un barco, es duro de matar en un avión, es duro de matar en la cola del ANSES, y así infinitamente. Esto obviamente hizo que la forma le ganara la artesanía que venían teniendo las películas del New Hollywood hasta hace algunos años. Podríamos hablar de una involución, pero tampoco nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada. Durante los años 70, los estudios habían puesto mucha guita en cosas que no le habían importado a nadie. Para entonces los estudios lloraban que el costo de los tanques subía y el precio de la entrada no, algo que no dejaba de ser la falacia clásica del sistema de estudios. Llorar por la guita que estaban poniendo, incluso cuando estaban produciendo menos películas que antes.
Y los vimos llorar mil veces y fundirse nunca, ¿no? Ya con casi 100 años de historia podemos decir que es más un modus operandi que una verdad financiera. Sigamos.
Había igual un puñado de directores de New Hollywood que la venían pegando en este nuevo sistema. Spielberg, Lucas y algunos más llevaban espectadores al cine a un ritmo alto y constante. Y este público que llevaban tenía una característica. Era mucho más joven que el de la década pasada. Eran los hijos de los que se habían quedado mirando la tele cuando el New Hollywood estaba en la cresta de la ola.
Y acá se dieron cuenta que la mejor forma de conquistar a un público más joven era hablándole más despacio y haciendo películas con colores y formas. Bueno, no fue tan así, pero casi.
Y hubo un hecho que terminó de cementar la fabricación en masa de productos para este público específico. En el capítulo anterior habíamos hablado del flamante sistema de calificaciones de la MPAA o MPAA, que permitía que hubiera películas para distintos públicos. Para esta época, la MPAA lanzó una calificación que faltaba, el PG-13, que sería algo así como solo apta para mayores de 13 años. Antes, la calificación saltaba de apta para todo público a solo apta para mayores de 16, dejando afuera un segmento del público que, durante algunos años, se tenía que conformar con películas muy infantiles o simples para su gusto. El PG-13 le devolvió la vida a este segmento y los estudios, viendo que les rendían el número, empezaron a producir a destajo películas para llenarlo de oferta.
Y así terminamos en nuestros días con uno de 30 y pico yendo a ver una película doblada al cine con la novia y quejándose de que hay chicos que hacen ruido en la función. Amigo, date cuenta. En fin, no nos adelantemos.
Esta ampliación del mercado, sumado a la proliferación de tanques y high concepts, hizo que los estudios dejaran de pensar en películas y empezaran a pensar en eventos fílmicos.
Le suena evento fílmico, ¿no? Es en general lo que se dice todas las semanas, que hay que justificar una que no se sostiene mucho como película y la convierten en evento fílmico, como si la película ahora pudiera ser unos autos chocadores, no sé.
Los estudios empezaron a pensar en uno o dos lanzamientos grandes por año, que generalmente coincidían con los feriados de Navidad o las vacaciones de verano de los Estados Unidos. Pocos públicos más cautivos y fáciles de calcular. Los presupuestos empezaron a subir. Como bajaron la cantidad de películas, le empezaron a poner más guita a un volumen de producción menor. Y subieron, subieron un montón. La guita se iba principalmente en efectos especiales y sueldos de los actores convocantes. Y de los agentes, que en esa época empezaron a tener más relevancia y a pelear más sanguinariamente los cachés de sus representados. Empezaron los sueldos de X millones de dólares por película, algo impensado 10 o 20 años antes. Y pasó algo más que también favoreció este nuevo modelo de producción. Los estudios, que antes eran casi empresas familiares, fueron comprados por grandes conglomerados de medios. Estos grupos empresarios empezaron a ver las películas de una manera incluso más básica que como la venían viendo los estudios después de la aparición de los tanques. Las veían ya directamente como algo que puede traer otros negocios. Y ahí aparecieron las atracciones basadas en películas en los parques de diversiones, que iban a derivar en películas basadas en atracciones algunos años después, el merchandising de todo tipo, las alianzas con marcas para promocionar ambos productos al mismo tiempo, y quizás lo más importante, los muñequitos. Muchos, pero muchos muñequitos. Quizás el punto más extraño de la relación de estos conglomerados de medios con el cine fue cuando a mediados de los 80 Ted Turner se hizo de los derechos de muchas películas clásicas en una compra y venta de empresas. Y no se le ocurrió mejor idea que colorizar las películas que estuvieran en blanco y negro, porque la gente no ve películas en blanco y negro. Repito, por si alguno estaba distraído, colorizar películas en blanco y negro. Y así colorizaron King Kong, Casablanca y varias más para el horror de los amantes del cine y el cero interés del público que pensaban conquistar. Llegaron a pensar en colorizar El Ciudadano, pero la resistencia fue tan grande que la cosa afortunadamente se apagó en poco tiempo. Volvamos. Como resultado de todo este berenjenal, se empezaron a hacer películas que ya estuvieran pagas por la expectativa del público antes de ser filmadas. ¿Les sigue resultando familiar la cosa? Claro que la expectativa no siempre pagaba todo lo que se filmaba, y varias cosas se las tuvieron que meter en el orto. Como Annie, la adaptación del musical del mismo nombre que costó millones y no recaudó ni miles, Ishtar, un musical que no era absolutamente para nadie, Las aventuras de Madonna en Shanghai, que pretendía capitalizar el éxito de Madonna por aquellos días y casi funde a George Harrison, que había puesto la guita, o Howard el Pato, una adaptación de una historieta que ya no salía más, pero venía con la venia de George Lucas.
Y no me hagan seguir dando ejemplos que pueda hacer 12 capítulos solo de eso. Quizás no sea una pésima idea, pero volvamos.
A todo este desbarajuste empresarial hay que sumarle unos avances tecnológicos que estaban apareciendo y cambiaron bastante el mundo del espectáculo. Por un lado estaba la televisión por cable, que llegaba a cada vez más hogares ofreciendo películas sin cortes publicitarios y varias mejoras frente a la televisión que se conocía hasta ahí. Por el otro, estaba la aparición del video, un formato que fue súper adoptado por hogares que buscaban ver películas sin tener que ir al cine a buscarlas. La aparición de ambos formatos resultó en una nueva oportunidad de negocio para los estudios. Se dieron cuenta que podían volver a vender lo que ya habían vendido a estos nuevos circuitos. Y caray que funcionó. Cuando Disney lanzó en VHS, La Bella Durmiente vendió rápidamente 1 millón de copias. Eso no es nada comparado con los 15 millones de copias que vendió E.T. cuando se lanzó para el mercado de video en 1988. La demanda de películas para cable y circuito de video era tan grande que los estudios no daban abasto con el catálogo que ya tenían y las novedades que iban produciendo para satisfacerla. Y ahí, amigos, ahí aparecieron los aventureros. Como ocurrió en la época de las películas de clase B, aparecieron pequeños estudios dispuestos a hacer películas más chicas para estos nuevos mercados. Y así fue como apareció Carolco, que nos iba a terminar dando Rambo y Terminator, Canon, que nos iba a dar un montón de porquerías disfrutables con Chuck Norris, New Line Cinema, que nos iba a dar un montón de independientes prestigiosas y la saga de Pesadilla, y hasta la malograda Miramax, que por aquel entonces no tenía entre sus prioridades ganarse el Oscar. Y los estudios, más temprano que tarde, se encontraron frente a un dilema. Estaban alimentando a dos sistemas que alejaban a los espectadores del cine. Y, tal como lo habían hecho cuando la tele empezó a ser un peligro, decidieron invertir en una espectacularidad no solo visual. Y aparecieron nuevos sistemas de sonido, el THX, el Surround, 5 Dolby distintos. Las películas no solo empezaron a verse enormes, empezaron a escucharse igual de enormes. Bueno, hasta acá el negocio, pero ¿qué pasaba con las películas? El modelo de Hollywood de aquellos años era misma historia, diferente título, a repetición. Esto hizo que proliferara un concepto que, si bien no era nuevo, no se usaba tanto por aquellos días: la secuela. Y les gustó más el plan que el dulce de leche. Las secuelas hasta acá eran pocas por año y solían ser de personajes establecidos: Drácula, Frankenstein, James Bond, Tarzán. En poco tiempo pasaron de 2 o 3 por año a 2 o 3 por hora. Y el género al que más le pegó la fiebre de la secuela fue el terror, con 5 Noches de Brujas, 5 Pesadillas y 8 Martes 13 en menos de una década. Pero el terror no fue el único que se subió a la ola. Hubo secuelas incomprensibles de todos los géneros, como Sobreviviendo, la secuela de Fiebre de Sábado por la Noche, Otras 48 Horas, la secuela de 48 Horas, o Muchacho Lobo 2.
Muchacho Lobo 2, más madera.
Otra cosa que apareció en esos días fue un modelo de películas que estaba a tono con la realidad política y social que se vivía en los Estados Unidos de aquel entonces: los héroes de acción. Tal era la distopía que vivía el país en ese momento, que estaba gobernado por alguien que había sido actor y había protagonizado varios westerns: Ronald Reagan. Y así aparecieron Sylvester Stallone con las Rocky, pero también con las Rambo, Arnold Schwarzenegger con las Conan, las Terminator y varias más, Harrison Ford con las Indiana Jones, Bruce Willis con las Duro de Matar y Mel Gibson con las Arma Mortal, solo por nombrar algunos.
Y Van Damme, no nos vamos a olvidar de Van Damme, por favor.
Decíamos hace un momento que Estados Unidos tenía un presidente que había sido actor, y era muy pero muy conservador. Y tenía la Guerra Fría encima, y el peligro de que todo terminara en un holocausto nuclear estaba a la vuelta de la esquina. Y duró prácticamente el tiempo de sus dos presidencias. Y sus dos presidencias duraron el periodo de cine que estamos contando. Se entiende el paralelo, ¿no? Los héroes de acción no son más que un signo de los tiempos que corrían. Rocky IV es probablemente el mejor ejemplo de todo esto. Termina solucionando las rispideces con la Unión Soviética a fuerza de carisma y entrenamiento. A riesgo de ponernos muy hipotéticos, podríamos decir que las películas daban escenarios que la política internacional no podía dar. Claro que las películas tuvieran cierto mensaje durante los 80 no es solo responsabilidad de Reagan. Había otro personaje que era bastante más rosquero. Se llamaba Jack Valenti, en su juventud le había escrito los discursos a Nixon y ahora era el presidente de la MPAA, la que calificaba las películas. Tenía un poder enorme sobre los estudios. Y fue, durante los casi 40 años que estuvo en poder, el vínculo entre Washington y Hollywood. Pero paremos un poco con las intrigas palaciegas y volvamos a las películas. Otra característica clásica del cine de los 80 fue la polinización cruzada entre televisión y cine. Algo que años antes y después era absolutamente impensado. Los actores de tele eran escoria y los del cine, semidioses. Todo cambió en los 80, cuando un montón de actores cómicos de Saturday Night Live y otros programas similares cambiaron de pantalla. John Belushi, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Rick Moranis, Robin Williams y Steve Martin se volvieron actores muy taquilleros y no tardó en llegar el boom de las comedias. Tal era el fenómeno que había comedias para todos los gustos. Las había más sexuales y border, como la saga de Porky's, Despedida de Soltero, El Último Americano Virgen y demás gemas. Las había más adolescentes, intensas, como las genialidades que nos regaló John Hughes con Se Busca Novio, Experto en Diversión o Nosotros Cinco. Y las había absolutamente demenciales, como las de Zucker, Abraham Zucker, con ¿Y dónde está el piloto?, Super Secreto y Mujeres Amazonas en la Luna. Los musicales volvieron a resurgir después de un par de décadas con películas en las que se bailaba más de lo que se cantaba y que tenían un drama romántico pegado. Flashdance, Footloose, Baile Caliente.
Dirty Dancing, hermano, todavía tengo pesadillas.
Sacó un montón de pavadas más o menos disfrutables. ¿Qué pasaba con los adultos que querían ver una película como las de antes? Bueno, la oferta era menor. Pero hubo grandes dramas, generalmente coincidentes con los Oscar, como Gente como Uno, de Robert Redford o El color púrpura de Steven Spielberg. Para el final de la década terminaron siendo festivales del llanto como Conduciendo a Miss Daisy o Flores de Acero. Acá nada muy distinto a una Rambo, pero ¿qué pasó con el cine de autor que era tan popular en los años 70? Estaba, pero más chiquito. Los más exitosos pudieron sobrevivir a la década, como Scorsese, que la empezó dirigiendo Toro Salvaje y para la mitad estaba haciendo Después de Hora, que es hermosa, pero mucho más barata. Eso sí, los autores que nunca habían visto presupuestos muy altos pasaron una muy buena década. Tal es el caso de Woody Allen y sus comedias y dramas en interiores, que vivió su década más iconalizada, pero también más popular, con películas como La Rosa Púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas o Crímenes y Pecados.
Independientemente de lo que piensen de Woody Allen hoy, es importante señalar una cosa. No es tan importante para el cine del mundo como lo es para nosotros los argentinos. Algo similar a lo que pasaba con los Ramones, que acá llenaban estadios. Bueno, Woody Allen afuera, respetado, hasta los incidentes, pero no mucho más. Sigamos.
Dijimos hace un instante que los que bajaban el costo le encontraban la vuelta. Había un montón, y una generación entera de directores que, influidos por el espíritu independiente de los 60 y de los 70, venían haciendo películas chiquitas a las que le iba cada vez mejor. Y así aparecieron Jim Jarmusch con Extraños en el Paraíso y Bajo el Peso de la Ley, el alemán Wim Wenders con Las Alas del Deseo y Paris, Texas, los hermanos Coen con Simplemente Sangre y Educando Arizona, Sam Raimi con Diabólico y Noche Alucinante, David Lynch con El Hombre Elefante y Terciopelo Azul, o el demente de John Waters con Poliéster. Y esta sí que era una mecha difícil de apagar, pero dejémosla ahí un momento. Hasta acá hablamos solo de Estados Unidos. ¿En qué andaba el mundo por esos días? Los británicos tenían un nuevo cine inglés, con nombres como Terry Gilliam con Los Aventureros del Tiempo Brasil, Peter Greenaway con El Vientre del Arquitecto o El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante, John Borman con La Selva Esmeralda o Stephen Frears con La Ejecución o Ropa Limpia y Negocios Sucios. Los españoles despertaban después del franquismo y la movida madrileña era una de producir películas mágicas que no paraba, con exponentes como Pedro Almodóvar con Laberinto de Pasiones, Que he hecho yo para merecer esto y Matador, Fernando Trueba con Sé infiel y no mires con quién, El año de las luces y El sueño del mono loco, o Iván Zulueta con Arrebato. Y en lugares tan extraños como Hong Kong se empezaba a cocinar un tuco que tendría influencia mundial en pocos años. Si bien los hongkoneses eran maestros de las películas de artes marciales, la cosa no tardó en escalar y se pusieron a hacer películas de mafiosos. Con nombres como John Woo, Ringo Lam y películas como El Killer y Ciudad en Llamas, el estilo de Hong Kong iba a terminar invadiendo todo en muy poco tiempo. Todo este florecer cultural y estético estaba en las antípodas de lo que estaba pasando en Hollywood, que para el final de la década medio que había roto el juguete una vez más. Y una vez más empezaron a ver con buenos ojos a todas esas independientes que costaban dos mangos y recaudaban montones. Hicieron las cuentas y sí, amigos, esto ya lo vimos con el New Hollywood, pero no voy a decir nada porque si no me van a acusar de hablar con el Diario del Lunes. Con un Hollywood que explotó la fórmula de la gaseosa hasta que le dio diabetes, que llegamos al final de este episodio. La semana que viene, un grupo de jóvenes con ganas de filmar barato vuelve a refundar Hollywood y la cosa da la vuelta al mundo. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 9. Nos escuchamos la próxima.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un invento sin futuro.